Estamos dando la vuelta por el mundo, o vamos a dar la vuelta por el mundo con nuestros corresponsales, no solo la situación de la pandemia, sino también más cuestiones de interés. Nos vamos en primer lugar al hombre que no duerme, a Washington. Allí está el hombre que creció sin ver nunca cine iraní, que es Juan Fierro. Querido Juan, muy buenos días.
Querido Carlos, 4:32 de la mañana. Muy buenas noches.
Eso es estupendo. Mira que le doy la oportunidad de grabarlo si quiere, ¿eh? Yo le digo, oye, no, hombre, Juan, tú, tus cosas, que yo entiendo que ser corresponsal allí es muy fastidiado, pues para cuando tal y cual. Que yo estoy aquí. Bueno, yo no sabes cuánto te lo agradezco, además.
Pues nada.
Bueno, la pandemia sigue campando a sus anchas.
Pero vamos, ayer 160.000 nuevos contagios, 1.583 muertos. En los muertos es un 38% más que hace dos semanas, los contagios son un 79% más, vamos ya superando los 11 millones de contagios, los 248.000 muertos en los Estados Unidos. Fíjate, Carlos, que en los últimos seis días se produjeron un millón de contagios. El primer millón de contagios tardó 100 días en producirse. Pues en los últimos 100 días hemos tenido un millón de contagios, la media de positivos sigue siendo muy alto, es una media de un 10% en todo el país, pero en algunos estados se superan el 40% y hay otra cifra muy importante y muy significativa, es que hay 73.000 hospitalizados en los Estados Unidos por el COVID-19. Cuatro estados van a comenzar la semana que viene a aprobar la distribución de la vacuna de Pfizer, son Rhode Island, Texas, Nuevo México y Tennessee. Los han elegido en función de su tamaño, la densidad de población y también las infraestructuras que tienen para llevar a cabo la inmunización. Y otra noticia que puede ser positiva en este sentido es que se aprobaba ayer el primer test para hacerse directamente en casa. Es un test que cuesta unos $50 aproximadamente, que dura media hora, te la tiene que dar una receta el médico para que te hagas el test, pero bueno, por lo menos parece que así se va a ampliar bastante el número de test en los Estados Unidos, que por cierto ha caído en las últimas semanas un 16% aproximadamente, lo cual es un dato también significativo, ¿no? Como siguen aumentando el número de contagios y el número de muertos, y en cambio el número de personas que se hacen el test es cada vez menor aquí en este país. Y luego hay otra noticia alrededor de la pandemia, y es que la semana que viene es Thanksgiving. La semana que viene se celebra Thanksgiving en los Estados Unidos, y como todo se ha hecho encuestas, y el 40% de los estadounidenses, según una encuesta del Centro Médico de la Universidad de Ohio, dice un 40% que tiene previsto celebrar Thanksgiving en un grupo de más de 10 personas, pese a que las autoridades dicen no se reúna con gente, no se reúna con familia, déjelo para el próximo año. Si vive usted en un estado donde hay buen clima, como puede ser Florida o California, bueno, pues celébrelo al aire libre. Pues los americanos parece que no están dispuestos, y un 40%, como te digo, dice que está dispuesto a celebrarlo o que lo va a celebrar en un grupo de más de 10 personas. Un 33% dice que no va a exigir en esas celebraciones el uso de mascarilla, y un 25% dice que no le va a pedir a sus invitados, a su familia, cuando se reúnan en casa a comerse el pavo, que practiquen la distancia física, la distancia social. Canadá celebró el Thanksgiving el 12 de octubre. Canadá, que iba bastante bien después de su Thanksgiving, tuvo una subida bastante importante. No sé yo dentro de dos semanas, Carlos, de qué estaremos hablando aquí sobre la pandemia en Estados Unidos.
Ahí lo veremos. Querido Juan, un abrazo fuerte.
Gracias, Carlos.
Hasta la próxima en Bruselas. José Luis, concejero. Parece que ahí la cosa está mejorando. Y las restricciones van a seguir, ¿cierto?
Sí, Carlos, buenos días. Además, hoy hemos conocido una muy buena noticia, y es que por primera vez en esta segunda ola de coronavirus descienden las muertes en Bélgica. No podemos olvidar que hace aproximadamente 15 días Bélgica era el país más castigado prácticamente de toda la Unión Europea. Llama la atención porque en un país de 11 millones de habitantes los números en cualquier caso siguen siendo altos. 184 fallecidos al día durante la última semana. En total, casi 15.000 durante toda la pandemia. Caen los contagios, caen también los ingresos hospitalarios y también caen los pacientes en la UCI. La semana pasada lo recordábamos, que hemos estado a punto en las UCIs del colapso sanitario. Parece que al menos se va a salvar en esta situación. De todas formas, como decías, las medidas como el cierre de la hostelería, el cierre de los comercios, el toque de queda, se va a alargar al menos durante las dos próximas semanas. Veremos el primer ministro belga qué es lo que decide al respecto. Y a mí, Carlos, ya sabes que me gusta terminar dándote un poco el parte del tiempo, porque es que llama mucho la atención, insistimos, mientras más restricciones, mejor tiempo hace. Hoy vamos a llegar a los 15 grados y cielos totalmente despejados. Esto parece la Costa Blanca. Yo creo que las cosas pasan por algo, por lo tanto, intuyo a que cuando se vuelvan a levantar las restricciones en los próximos días, vamos a tener aquí el peor invierno que se recuerda.
Bueno, 15 grados en Bruselas. En Bilbao hoy hay 27.
No, pero piensa, Carlos, que 15 grados en Bruselas estamos casi para bañarnos en la piscina, vamos. Esto, además, en pleno mes de noviembre, esto no se ha visto nunca.
Gracias, José
Luis.
Un
abrazo, Carlos.
Bueno, vámonos a París. Allí está Asunción Serena. Querida Asunción, buenos días.
Hola, muy buenos días, querido Carlos.
Bueno, parece que el primer ministro prevé un desconfinamiento más progresivo que el primero. ¿Eso qué quiere decir?
Pues eso quiere decir que ha reconocido que el primero, pues digamos que fue un poco precipitado. Dice que además luego, pues que los franceses debieron pensar que la epidemia, pues se había acabado, que empezaron a no respetar las ciertas medidas de distanciamiento y que un poco esa ha sido la causa de que tengamos en parte esta segunda ola. Entonces ahora pues quieren ser más prudentes y van a empezar a desconfinar poquito a poquito. Entonces, bueno, están ahora, hoy justamente está presidiendo Macron un nuevo Consejo de Defensa, que van a tomar las nuevas medidas. No lo sabremos seguramente definitivo hasta la semana que viene, que tiene pensado Macron hablar otra vez. Y lo que se está rumoreando es que quieren, por ejemplo, abrir ciertos comercios que no son llamados esenciales, ¿no? Pues, por ejemplo, las peluquerías o las tiendas de juguetes, para que la gente pues se arregle un poco el pelo porque ya estamos un poco mal, y luego para que puedan empezar a hacer las compras de juguetes de cara a la Navidad, porque claro, como abran todo a dos días de Navidad, pues aquello va a ser el caos, ¿no? Entonces quieren regular un poco eso. Sin embargo, el tema de, por ejemplo, bares y restaurantes, pues hasta primeros de enero, por lo menos la cosa parece que está bastante, bastante cruda. Eso en tema de desconfinamiento. Es cierto que la epidemia está evolucionando de una forma positiva, ¿no? Desde el día 2 de noviembre, según dijo el director general de Sanidad anoche, dijo que el 2 de noviembre Francia vivió el pico de la epidemia, con 69.000 personas contaminadas nuevas, pero que desde entonces está bajando gradualmente. Y de hecho, las últimas cifras es de 45.500 aproximadamente, 45.522 exactamente, casos detectados en las últimas 24 horas. O sea que claramente sigue siendo mucho, pero va descendiendo el tema de contaminados. El problema que hay es que los hospitales siguen bastante al máximo, ¿no? Con lo cual, pues ahí es el tema que les hace dudar entre abrir la mano y que todo el mundo, y satisfacer las necesidades y lo que exige todo el mundo, y mantener un poco restringidas las salidas para que la gente pues tenga conciencia de que la epidemia está ahí, de que nos podemos seguir contaminando.
Y ahora, si tú tuvieras que elegir en Francia un lugar para vivir porque fuera en el que menos incidencia tiene la pandemia, ¿cuál sería ese lugar?
Pues ahora me quedo en París, porque al parecer somos los que mejor estamos, fíjate. Y sin embargo, si me dices dónde no iría, pues es en la zona sureste, o sea, lo que es Lyon, Grenoble, hacia Marsella. Ahí no iría porque ahí es donde está habiendo, al parecer, bastantes contaminaciones en relación con el número de personas que viven. Así que me quedo en París, que además tenemos un día fantástico. No hace tanto calor como en Bruselas, ni menos aún como Bilbao, pero un sol, vamos, magnífico.
Qué maravilla. Precioso. Gracias, Asunción.
Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte. Bueno, ¿y en Alemania cómo estarán? Hará un buen día en Alemania. Siguen aumentando las infecciones. ¿Se domina la pandemia? ¿No se domina? ¿Qué tal Rosalía Sánchez? Muy buenos días.
Muy buenos días. Pues bueno, estamos estables dentro de la gravedad. Aunque te digo una cosa, por segunda vez desde el inicio de la pandemia, no son hoy los datos de coronavirus y la pandemia el primer titular. Ya pasó, es primera excepción con las elecciones de Estados Unidos, y hoy de lo que se habla en Alemania es de la debacle, catástrofe, desolación. No hay palabra suficiente para lo que pasó ayer con la selección alemana.
Me imagino.
Bueno, pues
me imagino, porque fue un partido de tenis.
Pues podéis imaginar. Bueno, pues ya digo que esto eclipsa un poco lo que pasa con la pandemia. Pero vamos, lo que pasa está ahí. En las últimas 24 horas, 17.500 nuevas infecciones. suben porque son datos que llegan con retraso de fin de semana, pero estamos en una, un promedio de 12.000 al día. Hemos bajado de los 20.000 promedio que hemos tenido hace 10 días y una semana, pero siguen siendo altos. Y estamos en la cifra de 13.119 muertos, que es, bueno, pues alta. La ocupación de las UCIs empieza a estabilizarse también. Hemos tenido picos en Berlín del 87%, el resto de los Bundesländer ahí están en el 60-70%. Y Merkel, la mujer, está intentando aumentar las restricciones y no se lo compran los Bundesländer. Hay una gran resistencia. Ayer estuvieron reunidos muchísimas horas, no fue posible. Y van a intentarlo la semana que viene, plantear entre Bundesländer y Estado central, digamos, un proyecto de restricciones que sirva ya para todo el invierno y que todo el mundo acepte. Hay mucha resistencia, por ejemplo, a poner la mascarilla en la calle. Aquí no sigue siendo, no es obligatorio. Una ciudad lo ha intentado, Düsseldorf, y en 3 días se lo tumbó un tribunal. Uh-huh. No es necesario llevar mascarilla en los colegios obligatoria tampoco, y esto es otra de las cosas que Merkel insiste en que habría que hacerlo ya cuanto antes, porque son muchas ya las cuarentenas y infecciones que se están dando en colegios. Y hoy precisamente el Parlamento va a votar la tercera reforma de la Ley de Protección de Infecciones. Aquí no hay estado de alarma, aquí se va legislando, ¿no?, en el Parlamento. Saldrá adelante la reforma, pero en la calle va a haber manifestaciones. Ahora mismo el centro de Berlín empieza a ser ya caza de gatos y ratones entre policía y manifestantes antirrestricciones, y seguramente hoy va a ser un día movidito.
Fenómeno, Rosalía, muchísimas gracias. Gracias en Alemania, en el Reino Unido. Paloma García Bajero, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Carlos.
Ahí siguen empeorando las cifras, ¿no?
Sí, hoy justo se cumplen 2 semanas de confinamiento y nos quedan otras 2, pero la curva sube sin piedad. 600 fallecidos por día, 598 concretamente en las últimas horas. Más de 20.000 contagios por jornada y los médicos pidiendo al gobierno desesperadamente que no afloje las medidas, porque aquí las noticias son esas, que para Navidad se hará la vista gorda, hasta el punto de que uno de los periódicos más populares, no es un tabloide, pero casi, ha lanzado una campaña a toda página que dice eso, salvemos la Navidad. Y lo dice el Daily Mail. Si lo dice el Daily Mail, quiere decir que los conservadores van detrás. Es el periódico que va anticipando, ¿no?, este tipo de clamores colectivos. Por eso esta mañana los médicos están lanzando un SOS. Salvar la Navidad es incompatible con salvar vidas. Veremos. Hay una teoría que me tiene fascinada, la del queso suizo. Y es la estrategia del queso suizo, que se inventó en los años 90, un investigador británico, y ahora resulta ser el modelo ideal de protección ante el coronavirus. Si tú coges una sola loncha, tiene agujeritos, sí, pero si la tapas con otra, que tiene los agujeros en la esquina contraria, y otra más, pues al final el queso es opaco, ¿no? Pues resulta que lo mismo pasa con las mascarillas. Una loncha, la distancia social, otra loncha, la higiene de manos, una más, las pruebas, el seguimiento, la ventilación, etcétera. Y las vacunas, explican los científicos, serían una loncha, la última, pero con agujeritos también. O sea, se trata de que todos pongan su parte. Y, por cierto, lo de AstraZeneca Oxford, la tercera vacuna que estamos esperando, es inminente. Igual para el próximo miércoles ya podemos contarlo.
Ah, qué bien. Fantástico, Paloma. Gracias por todo.
A ti.
Ahora en Italia, Eva Fernández. Buenos días, Eva.
Muy buenos días, Carlos.
Parece que hay un estudio que revela que el coronavirus circulaba en Italia ya en septiembre del 2019.
Sí, sí, lo que implica que este virus podría haberse propagado desde China mucho antes de lo que se pensaba, ¿no? Son los resultados de la investigación del Instituto de Tumores de Milán y de la Universidad de Siena, y que en lo que se refiere a Italia podría explicar por qué en este país se desataron los contagios con tanta virulencia, puesto que la COVID circulaba ya por Italia 6 meses antes de que se detectaran aquellos primeros casos famosos en la localidad de Codogno, ¿no? Y hay un dato de esta investigación que resulta preocupante para los expertos, y es que confirma que las nuevas mutaciones de coronavirus pueden circular entre la población por un largo espacio de tiempo y con un bajo índice de letalidad, pero no porque esté desapareciendo, sino para volver a resurgir, ¿no? Que esto es, en cierta forma, lo que nos ha ocurrido aquí en Italia tras esa falsa tregua que nos ha dado el verano. Por lo tanto, esta investigación no es que nos haya dado muchas alegrías, porque además en las últimas 24 horas Italia ha registrado 731 muertos. Es el peor dato desde principios del mes de abril, y por lo que veo de mis compañeros de Europa, realmente es un dato más elevado que el que están teniendo ellos.
Ah. Eso en Italia, nada menos que desde septiembre del 2019. Madre mía. Gracias, Eva.
Un abrazo.
Y finalmente estamos en Portugal porque en Portugal, Begoña Íñiguez, buenos días, la pandemia sigue descontrolada, ¿no?
Sí, efectivamente, la pandemia sigue descontrolada a pesar del estado de emergencia, que probablemente es lo que se está comentando esta mañana en la prensa portuguesa, se prolongue hasta diciembre, y el confinamiento y el toque de queda desde la una de la tarde para el 70% de los portugueses el fin de semana. Las últimas 24 horas han fallecido en Portugal, Carlos, 81 personas, que aquí es mucho. Hay 4.452 nuevos positivos y sigue creciendo el número de hospitalizaciones, y también en concreto en las UCIs, algunas ya a tope, sobre todo en el norte. Y además preocupa muchísimo la situación en el norte luso, donde municipios como Lousada y Pasos de Ferreira, en el cinturón industrial de Oporto, superan los 3.000 positivos por 100.000 habitantes, lo que ha hecho que el gobierno de Antonio Costa, es lo que se está filtrando, vaya a diferenciar en tres niveles de contagios los municipios lusos. Hasta 240 contagios por 100.000 habitantes para aplicar una serie de medidas que probablemente entrarán en funcionamiento la próxima semana, hasta 1.000 contagios por 100.000 habitantes, que es el caso, por ejemplo, de la mayor parte de los municipios lusos, como Lisboa, y a partir de 3.000 contagios, como es el caso de estos municipios que os he dicho en el cinturón industrial portugués. Y además, otra cuestión importante, y es que aquí está empezando a protestar la gente, sobre todo los hosteleros, muy preocupados, Carlos, por la situación que se está viviendo, pues con esto del toque de queda y cerrar todo a partir de la una de la tarde el fin de semana, y la gente, la verdad, es que empieza a estar muy, muy cansada por aquí.
Gracias, Begoña. Es el repaso que hemos dado a la situación en Europa y en Estados Unidos. Claro, ya veis, el Rosario Porto, como han hecho en algunas ocasiones otros presos en cárceles, todos seguramente recordamos algún caso, ha decidido acabar con su vida con el método que pueden utilizar, lo que tienen a su alcance, que es el ahorcamiento, pues anudando sábanas, yo qué sé,
sí,
¿verdad? Haciendo este tipo de cosas. Bueno, chicos, vamos a ver, si tuviéramos que hacer un repaso ahora mismo en España, lo mismo que le preguntábamos, por ejemplo, a nuestros corresponsales, ahora mismo donde mejor está la cosa, a lo mejor resulta que es en la capital, está en Madrid.
Sí. En Madrid estamos, que no nos lo creemos. Y los datos no son del todo malos dentro de la gravedad.
No te oigo, estás muy bajo, Goyo.
No, yo estoy bien.
Ahora.
No, pues los datos siempre son graves. Siempre son graves, pero teniendo en cuenta de dónde veníamos y la bajada que ha tenido es muy importante, sobre todo en ingresos hospitalarios, ¿no? En las UCIs.
¿No habéis observado que donde se estaba muy bien antes... decía que no habéis observado que donde se estaba muy mal antes ahora están mejor, y donde se estaba bien antes ahora está peor?
Asturias es lógico, está fatal, ¿no? Y estaba, bueno,
pero porque ya no se habían contagiado antes. Yo lo veo hasta cierto punto lógico, ¿no?
Yo creo que los mensajes que mandamos desde medios de comunicación y desde el gobierno muchas veces hacen que la población se confíe, ¿no? Como ha podido pasar, por ejemplo, en Asturias, o ha hecho que la población también en Madrid tome responsabilidad. Esto también
hemos sido
muy
cuidadosos, ¿eh?
Sí, no, y también funcionan las medidas que se están y que funcionan las medidas que se están implementando, que no es solo la responsabilidad ciudadana, que también.
Pero no nos confiemos.
No, yo creo que no lo estamos haciendo, ¿eh? Estamos confiando. Hay temor, ¿eh?
Bueno, ahora son 55, estamos ya en las noticias de las 11, con permiso.